Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro podcast académico de la asignatura de Responsabilidad Civil en la carrera de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Finisterre. Hoy tenemos el honor de conversar con el profesor Sebastián Bozzo Auri, investigador principal de un proyecto Fondes Irregular sobre Inteligencia Artificial y Responsabilidad Civil. El tema que nos convoca es apasionante. ¿Cómo responde el derecho de daños ante los riesgos de la inteligencia artificial? Profesor Bozzo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Antes de entrar en materia, ¿podría contarnos brevemente sobre su investigación actual y cómo surgió el interés por la relación entre inteligencia artificial y responsabilidad civil?
Hola Betty, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poder estar aquí con ustedes esta mañana, compartir sobre este tema tan interesante. La verdad es que es una cuestión que es difícil de identificar cuándo surgió el tema de investigación. Como ustedes saben y para quienes nos escuchan, hace un buen tiempo en la Universidad Autónoma comenzamos a trabajar sobre temas de inteligencia artificial con un grupo de profesores, el grupo de inteligencia artificial y derecho, y ahí una serie de otros grupos como el Neurometa, dirigido por la profesora Isabel Cornejo. Y la verdad es que cada uno de los profesores de la facultad comenzamos desde nuestras propias líneas de investigación a identificar cómo la inteligencia artificial iba a impactar en el derecho y cómo nosotros podíamos aportar desde la investigación a soluciones que encontrábamos que eran pertinentes y que, por lo tanto, se justificaba su desarrollo.
Cuando hablamos de responsabilidad civil, solemos pensar en daños previsibles y atribuibles a la conducta humana. Sin embargo, con inteligencia artificial surge la pregunta, ¿qué pasa cuando el daño es causado por un sistema autónomo? ¿Quién responde?
Sí, es súper importante lo que tú señalas, Betty, porque el paradigma tradicional, que es el punto de partida de todo el sistema de responsabilidad civil, es la existencia de un comportamiento humano al que se puede conectar el acontecer causal que desemboca en la producción de un daño. Entonces, el comportamiento del sujeto potencialmente imputado es el antecedente más o menos cercano al nexo causal que justifica la imposición del deber de indemnizar los daños. Pero, ¿qué pasa entonces cuando ya no es el comportamiento humano la fuente, de alguna manera, esa acción como, ¿cierto?, como elemento, la acción o omisión que causa el daño no está presente o no es atribuible a un individuo? Debemos repensar entonces, ver cómo la inteligencia artificial es el causante, pero esa inteligencia artificial no funciona, o este sistema de IA no funciona solo. Existen sujetos que intervienen en su desarrollo, ya sea en su programación, en el entrenamiento, en el despliegue, en fin. Tenemos una serie de individuos que son parte de este sistema, pero también a su vez, como también es preciso señalar, los sistemas de IA luego tienen cierta autonomía, tienen cierta capacidad de aprender por sí mismo, y eso hace que se aleje este sistema de IA de lo buscado, de lo querido por los intervinientes del desarrollo. Y eso, como te digo, si es que termina causando un daño a los individuos, a los sujetos, a la sociedad, representa un desafío para nuestro ordenamiento jurídico.
Claro, Sebastián. La inteligencia artificial, entonces, digámoslo, desafía el paradigma tradicional de la responsabilidad civil porque desplaza el eje de la culpa individual hacia los riesgos sistémicos. Cuéntame, para nuestros estudiantes, con el fin de que ellos se puedan acercar un poquito más a esta materia, ¿podrías compartirnos un ejemplo práctico de cómo se discute hoy la responsabilidad civil por inteligencia artificial?
Sí, mira, no sé si puedo hacer un paso previo que yo creo que es importante, porque cuando hablamos de sistemas de inteligencia artificial hoy día, puede ser que sea más comprensible porque tenemos a ChatGPT, Gemini, en fin, una serie de herramientas que hace 3, 4 años no existían. Pero los sistemas de inteligencia artificial, y si vamos a lo que nos dice el Reglamento Europeo de IA en el artículo 3, que tiene una serie de definiciones, puede ser bastante ilustrativo para sentar un poco cuál es quién es este nuevo actor, quién es este nuevo individuo, si le podemos llamar de alguna forma, que irrumpe en la sociedad. Permíteme citar qué dice este reglamento en el artículo 3. Dice sobre los sistemas de inteligencia artificial.
es un sistema basado en una máquina diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía, que puede mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue y que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere de la información de entrada que recibe la manera de generar resultados de salida. ¿Cómo? Mira, predicciones, ¿cierto? Contenidos, recomendaciones o decisiones, y luego termina señalando que pueden influir en entornos físicos o virtuales.
Ya.
O sea,
es inimaginable hace unos años.
A mí me gusta mucho esta definición porque nos sitúa en realmente frente a quién es este sujeto, si le podemos llamar sujeto, este sistema de IA que puede, a través de una acción u omisión, porque fíjese cuando dice que qué es lo que hace cuando recibe un input y luego emite un output, ¿no es cierto? Que es, ¿cuál es el output? Output. Predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones. En el fondo hay un accionar o posiblemente una omisión, porque si yo espero del sistema de IA una decisión y esa decisión no ocurre, posiblemente esa omisión también puede causar un daño y que puede, dice, influir en entornos físicos o virtuales. Entonces, claramente tenemos un desafío, como te digo, entendiendo lo que es un sistema de inteligencia artificial más allá, y por eso quería explicar esto de lo que es el ChatGPT o cualquier otra herramienta de IA, que justamente lo que son en este caso son herramientas de contenido y no necesariamente decisiones, pero... Y aquí voy al ejemplo. Hasta hace muy poco, los primeros días de septiembre, se publicó en el diario El País una noticia sobre un individuo que se había quitado la vida y previamente al quitarse la vida mata a sus padres en una posiblemente en un con un problema psicótico, un problema mental, pero se dice que la herramienta ChatGPT, y hay todo un estudio ahora, hay una evaluación cómo esto influyó en esa decisión de este sujeto, fue influenciado y por la herramienta de IA, en este caso, a tomar esta acción. Bueno, aquí estamos claramente, no solamente un tema de responsabilidad civil, también posiblemente podría incluso haber temas de responsabilidad penal. Por lo tanto, tenemos un desafío porque, claro, tenemos una herramienta que genera contenido, pero ese contenido puede terminar influyendo a las decisiones de personas, que en este caso fue la que causó el daño, pero influido por una IA.
Muy, muy triste este ejemplo. Y sin embargo, tenemos muchos más campos para poderlos pensar. Hablemos un poquito sobre los vehículos autónomos y los accidentes de tránsito. ¿Cómo ves que pueda una gente participar allí?
A ver, es interesante este ejemplo porque si uno estudia cuáles son estos supuestos de hecho que han causado daño, sistemas de IA que puestas en funcionamiento, desplegados en un entorno físico, han causado daño, yo creo que son los vehículos autónomos esta figura que mejor explica los riesgos de los sistemas de IA y los daños causados por un sistema de IA. A ver, un vehículo autónomo con una plena autonomía, ¿no es cierto?, sin la intervención humana, justamente nos sirve para ejemplificar los sistemas de IA. ¿Hay algoritmos? Sí, hay algoritmos que utilizan y que son la base del funcionamiento de un vehículo autónomo que permite tomar decisiones en base a una programación. Por ejemplo, se le enseña al vehículo a través de estos algoritmos que si se acerca se aproxima a otro vehículo, se va a detener o va a frenar, o se identifica un individuo cruzando una esquina, también se detiene. En fin, tiene varias, ¿cierto?, varias instrucciones que al final son lo que permite programar a un vehículo autónomo a través de algoritmos. Y los daños que se pueden causar, claro, es posible que estas decisiones programadas no estén del todo, voy a utilizar esta palabra, estén del todo cerradas, en el sentido de que consideren todas las variables que pueden ocurrir al momento de ponerse, ¿no es cierto?,
en marcha, en
despliegue. La pregunta entonces que uno puede hacerse y que justifica es, bueno, si ese vehículo terminó causando un daño a un tercero, ¿responde el fabricante? ¿Responde quien entrenó al vehículo con datos, porque estos vehículos se entrenan con datos, con información, o posiblemente el vehículo tiene la capacidad de aprender, de comprender el entorno, y a través de este aprendizaje que fue deficiente, causó, o sea, se produce el defecto y a partir del defecto se ocasiona el daño. Y aquí volvemos entonces un poco a lo que indicaba al comienzo. Tenemos múltiples actores que intervienen. Y estos múltiples actores que intervienen en un sistema de inteligencia artificial hace difícil comprender quién fue el causante, dónde estuvo el error. ¿Lo causó quien entrenó al vehículo con datos erróneos? Por ejemplo, ¿no le enseñó, voy a poner un ejemplo bien burdo, que una persona es una persona y que un perro es un perro, ¿cierto?
Sí.
Y por lo tanto confundió a la persona con otro objeto? Bueno, es un problema de entrenamiento. O del despliegue, posiblemente, que al momento de desplegar un sistema de inteligencia artificial no se tiene en consideración. Estoy pensando, por ejemplo, en un dron que se maneja con inteligencia artificial de manera autónoma en un centro comercial y no se tuvo en consideración algún aspecto del entorno físico de ese centro comercial, y por lo tanto el dron choca y causa un daño a un consumidor que iba pasando por una pasarela del centro comercial. Bueno, son cuestiones que hace difícil que el consumidor, el sujeto que ha sufrido el daño, pueda perseguir la responsabilidad justamente con el responsable, con el que fue el que originó el defecto o que fue el responsable del defecto y que posiblemente luego causa el daño.
Bueno, posiblemente para el consumidor sea un poco más fácil que para una persona fuera de la competencia del consumo, dado porque el consumidor, digamos que habría una especie de solidaridad entre las personas que le causaron el daño y puede directamente dirigirse contra cualquiera de ellos. Pero lo interesante también es que, según explicas, no todos son igualmente... O sea, es posible encontrar distintas concausas. Y eso implica también, de alguna manera, que lo importante es determinar si estamos frente a un error humano atribuible a un riesgo tecnológico que requiere especial o si simplemente por el riesgo ya se es responsable. Así que eso yo creo que también se está abriendo para otros tipos de ejemplos, como el de los diagnósticos médicos asistidos por IA con errores graves, o los algoritmos de recomendación que generan discriminación o daños reputacionales. Incluso estamos hablando, me parece, hoy en día de la posibilidad de responsabilidades colectivas. Creo que en esa vía se está moviendo el boletín que en estos momentos se está cursando en el Congreso. ¿Conoces algo sobre ello, sobre los avances?
A ver, hoy día en Chile no tenemos efectivamente una regulación de la inteligencia artificial. Tampoco tenemos, como sí existe en Europa, la directiva sobre productos defectuosos, que justamente esa directiva lo que hace es hacer responsable al proveedor de la inteligencia artificial cuando ésta ocasiona daños. En la directiva de responsabilidad por producto defectuoso en Europa es una directiva de responsabilidad extracontractual, no contractual, pero ya entrega ciertas herramientas. Hoy en Chile no tenemos una respuesta con ese enfoque, y por lo tanto hay todo un desafío regulatorio. Ahora bien, y aquí una cuestión que también hay que meditar o reflexionar. El derecho siempre se dice que llega tarde, ¿ya? Que llega tarde, que no hay regulación o no hay respuesta para un determinado fenómeno social o ¿no es cierto?, principalmente social, que es lo que nos interesa regular desde el derecho. Y eso es un problema cuando, sobre todo cuando hay daños y no sabemos a quién perseguir o se hace difícil perseguir la responsabilidad y por lo tanto la reparación de la víctima. Hoy día, con este proyecto, en el fondo lo que estamos haciendo es tratar de anticiparnos a eso. Pero tampoco existe hoy día una explosión de daños causados por sistemas de inteligencia artificial ni fallos que hayan intentado dar respuesta a este problema. Por lo tanto, yo creo que hay que estar atento, si bien uno tiene que estudiar y tiene que reflexionar y hacer propuestas. Yo me atrevería, por ejemplo, a insinuar lo siguiente. Los sistemas de inteligencia artificial en Europa se por la regulación, ¿no es cierto?, europea, se distinguen en sistemas de IA prohibidos, de alto riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo. Y por lo tanto, claramente se clasifican los sistemas de inteligencia artificial. La pregunta es, y aquí esto poco para poner el ejemplo, ¿los sistemas de inteligencia artificial hoy día se pueden clasificar en prohibidos, de alto riesgo, mediano, bajo riesgo? ¿Cuándo, como el ejemplo que poníamos recientemente, un sistema de como ChatGPT, que es un sistema de lenguaje, es capaz de actuar en un entorno que podía identificarse como un sistema de IA prohibido, o sea, que no estaría permitido, o al menos de alto riesgo, ¿cierto? Pero si yo lo ocupo, ese sistema de IA generativo, ¿no es cierto?, lo ocupo en no sé, para escribir un paper o para algo que es más inocuo, no necesariamente va a ser de alto riesgo. Entonces, hoy día, por ejemplo, clasificar los sistemas de IA es complejo. Entonces, desde el derecho civil y desde el sistema de responsabilidad, que lo que nosotros estudiamos y que sabemos que podemos aplicar reglas de responsabilidad objetiva, ¿cierto?, o por culpa, bueno, uno puede al menos intuir que el sistema de responsabilidad objetiva podría, ¿cierto?, podría exigirse en situaciones donde el sistema de IA que actúa puede, ¿no es cierto?, afectar derechos que son importantes, como la salud, la integridad física, y por lo tanto lo que buscamos ahí es la reparación y asegurar la reparación. Pero en otros entornos donde los derechos que se vean afectados a las víctimas no sean estos, por llamarlo así, derechos fundamentales o derechos que tienen que ver con la salud o con la vida u otros parecidos, podríamos hablar de un sistema de responsabilidad por culpa. Lo que se ha visto, lo que se ha trabajado en Europa, es que también es necesario, cuando hay sistemas de responsabilidad por culpa o se establece un sistema de responsabilidad por culpa, es necesario establecer ciertas presunciones a favor de la víctima, ¿ya? Y esas presunciones lo que buscan es facilitar justamente probar, por ejemplo, el daño. Bueno, el daño va a ser más fácil de probar, pero el nexo causal, que es clave, y poder, poder, ¿no es cierto?, entender dónde se produjo el defecto. Entonces, si no tenemos acceso, si no se le puede dar acceso a la víctima a ciertos elementos que son claves para identificar los elementos del daño, va a ser también difícil que él pueda perseguir una reparación cuando es un sistema por culpa. Y lo que se ha hecho, o lo que se ha pedido, por ejemplo, a los operadores económicos que trabajan con sistemas de inteligencia artificial, es que se pueda entregar los antecedentes, o se pueda ver de alguna manera cómo trabaja la IA, cómo trabajan los algoritmos, o sea, que esa caja, que es una caja negra, darle más transparencia para poder acceder a esa información y poder entender y comprender cómo se causó el daño.
No, pero eso es una idea maravillosa, Sebastián, poder entender hasta qué punto la legislación europea puede contribuir, pero también que lo que tenemos vigente tampoco es que no se aplique completamente, sino que se puede adaptar. Y si no es a través de regulación específica, tal vez a través de interpretación de las normas que tenemos y avanzarlas. Así que el derecho no debe ser un freno a la innovación, pero tampoco puede ser la renuncia a una función esencial. Aquí tenemos que tener el equilibrio entre proteger a las personas y reparar los daños. Así es que yo creo que con esto tenemos una buena porción para reflexionar y para invitar a nuestros estudiantes a plantearse nuevas preguntas que puedan hacer también, que puedan visitarnos de nuevo en el futuro. Muchas gracias, profesor Bozzo, por esta enriquecedora conversación.
Gracias, Betty. Por mi parte, feliz de participar y contribuir. Yo creo que es muy interesante estudiar la responsabilidad, que siempre se estudia bajo una lógica tradicional, ¿no es cierto? Pero lo desafiante aquí es estudiar las mismas reglas que tenemos para el sistema de responsabilidad civil, pero ahora comprendiéndola bajo un desarrollo de un entorno distinto. Y eso hace que sea aún más desafiante y entretenido, porque permite comprender los mismos elementos, estudiarlos y aplicarlos a lo tradicional, a lo que sucede siempre, ¿no es cierto?, en lo físico, en los humanos, ahora a los sistemas de IA.
Y por esa razón a nuestros estudiantes, no solamente a los que tienen que ver esta materia aquí en la Finisterre, sino a todos aquellos que se interesen por el tema de responsabilidad civil y las nuevas tendencias que tenemos ahora justo con ocasión de la tecnología, quedan muy bienvenidos e invitados a seguir participando de estas conversaciones. Muchas gracias de nuevo y gracias a todos en el futuro por escucharnos.